Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas? Somos Radio Colores, la emisora de la UPP, más conocida por la Universidad Popular de Palencia.
Buena y hermosa jornada les deseamos, amigos. Somos Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Saludos para todos ustedes que nos siguen en internet, radiocolores.es.
El cofre de las palabras les trae curiosidades, biografías, sucesos extraños, almas en pena.
Fíjate, o fíjese, almas en pena. También nos van a encontrar en las redes sociales, en Fonoteca Radio Colores. También pueden descargarse Radio Colores en el móvil, pero no en el iPhone, con el siguiente enlace, radiocolores.es/radiocolores.apk. Pero no está disponible todavía en Play Store.
Bienvenidos a esta nuestra radio, la suya. Comenzamos.
Nuestros primeros invitados son, pues, muy, muy, muy especiales.
Lo cierto que si aún existiesen, no me gustaría encontrarme con ellos, ¿eh?
Lo cierto es que en ningún caso se especifica que fuesen carnívoros.
Ya, pero no se fía usted de las circunstancias. Pues nada, pues adelante, señor director, cuando usted quiera.
Pues muy bien, todo preparado, así que vamos a volar un poquito con los saurios voladores. En este caso, uno de ellos, el Pteranodon. Los pterosaurios progresivamente se volvieron más grandes y más especializados para deslizarse y elevarse durante largos periodos de tiempo.
Uno de estos personajes más grandes fue el Pteranodon. Estos reptiles voladores tenían un esquema anatómico apropiado para volar. Cuerpo pequeño, patas débiles y minúsculas, y prácticamente, claro, sin cola.
Intentar desplazarse en la tierra puede haber sido complicado para este saurio, pues es casi imposible que con unas alas tan enormes y unas patas tan pequeñas hubiese conseguido despegar corriendo.
Posiblemente o probablemente buscase un acantilado y desde su borde, pues nada, lanzarse hacia el viento, puesto que podía volar cerca de 30 millas por hora, casi nada.
Sí, sí, que es una buena velocidad. La equivalencia de sus alas correspondería a ser 3 veces más largas que el ave más grande hoy día, que es el albatros. Medía hasta 23 pies de largo, que viene a ser unos 7 metros de largo. Y para que los amigos oyentes se hagan una idea, pues unos 7 metros viene a ser el tamaño de palo a palo de una portería de fútbol. Y uno de los más grandes podrían haber tenido una envergadura de 30 pies entre las alas, que son más o menos un poquito más de 7 metros.
Este saurio tenía su cabeza casi la misma longitud que su cuerpo, con paredes finas y un cráneo de huesos huecos. Lo que más sorprende de este reptil es que, dadas sus dimensiones, solo tuviese un peso de 35 o 40 libras, de casi 20 kilos.
Y encima no tenían dientes, por lo que para ayudarse a pescar tenía una membrana de piel muy flexible parecida a la del pelícano actual.
Y tenían cresta. Bueno, pues esta cresta, que hubiese podido tener colores muy brillantes, estaba destinada a la época de la reproducción, amén de funcionar como timón de dirección en el viento, ya que era casi tan larga como el pico en la parte delantera.
Cuando el Pteranodon tenía la boca llena de comida, mantenía el equilibrio entre la cabeza y el pico sobre el cuello. Y aunque pueda parecer imposible, pues a un reptil no estamos refiriendo, quizá fuese de sangre caliente.
Bueno, ¿y usted sabe a qué se debe esa conclusión, señor director?
Pues usted pues me lo dirá, lo usted me lo dirá, pues dígamelo.
Pues se lo digo. Pues que muchos fósiles muestran evidencia de pelo o piel en el cuerpo. Además, tenemos que pensar que el vuelo en sí requiere grandes cantidades de energía, así como un metabolismo alto para lograrlo.
Los restos fósiles del Pteranodon fueron localizados en rocas que se moldearon en el fondo del océano, por lo menos a una distancia de la costa de unas 100 millas.
Eso viene a indicar que seguramente hacía largos viajes sobre el océano, elevándose con su gran envergadura sobre los vientos y acercándose a la superficie para capturar peces en el camino y así no pasar hambre, claro.
¿En qué periodo vivió nuestro amigo el Peranodón? Pues durante el periodo Cretácico, hace la friolera de 75.000 a 85.000 años. ¿Dónde se ubicaban estos los fósiles de este nuestro amigo, como decimos, el Peranodón? Pues se han descubierto en algunas partes de América del Norte. ¿A qué orden pertenecen? Al orden de los pterosaurios. El significado del nombre, ala sin dientes. Como decíamos, la ubicación era América del Norte. La envergadura aproximada entre alas, 6 pies, que viene a equivaler a 1,83 metros. El peso aproximado, unas 30 libras. Y la dieta, pues carnívoro.
Sí, bueno, pero como no se ponen de acuerdo, ¿qué tal si le dejamos la dieta mediterránea?
Esa que nos recomiendan los dietistas a todos nosotros.
Ya que el pobre tenía tanta necesidad y tantas cosas, pues nada, vamos a hacerlo.
Vamos a dejarle al Peranodón con una dieta de carne, que a lo mejor pues le agradaría mucho también, aparte de los vegetales.
Está visto, señor director, que en realidad no somos nada, ¿eh?
No somos nada. Y mucho menos cuando nos duchamos.
Hombre, cuando nos duchamos no estamos solos. Tenemos el jabón o el gel, el cepillo para cuando no llegamos a la espalda, en fin, pues, hay muchas cosas.
Y que muchas veces en la vida no depende de nosotros el tener más o menos o mucho dinero.
Pues en eso no estoy muy de acuerdo. Ahí tiene a muchos famosos personajes que cuando le suena el despertador ya están bailando a su favor las cifras que tienen en la cartilla.
Pues sepa, estimada colaboradora, que el dinero muchas veces crea soberbia, que por desgracia puede destruirnos, como en el caso de este nuestro segundo invitado en el cofre de las palabras. La historia de Lucio Tarquino, más apodado como El Soberbio. Se ve y se observa que de casi todo lo que significa poder, crea envidia, celos e incluso hasta la muerte, que para ejemplos tenemos varios personajes, aunque solo y al azar hemos elegido dos. El primero, Calígula, quien no conoce a este personaje siniestro donde los haya en la historia. El 24 de enero del 41 fue asesinado por los ejecutores de una conspiración integrada por pretorianos y senadores y liderados por su prefecto Casio Quirea.
Bueno, ahora nos vamos donde Galba, Otón político, cónsul, gobernador de Germania, procónsul, gobernador de Tarraconense. Este, desilusionado por no haber sido nombrado sucesor de Calígula, organizó un complot contra el emperador. Tras unos escasos 7 meses de gobierno, Galba fue asesinado en el foro, dejando el imperio sumido en la guerra civil. Posteriormente también fue César.
Nuestra historia la comenzaremos refiriéndonos a Lucio Tarquino, como decíamos antes, apodado el Serbio. ¿Cuándo vivió? Pues no se ponen los historiadores de acuerdo. Vamos a cifrar el año en el número 496 a.C., a quien le correspondió ser el séptimo rey de Roma, quizá hijo, quizá nieto de Lucio Tarquino Prisco, también yerno del anterior rey Servio Tulio, asesinado personalmente por su yerno.
Caray, ¿para qué quieres
enemigos? Sí, esto teniendo... parece un culebrón esto de lo que estamos viendo por las televisiones en los últimos años,
¿no? Bueno, nada más tomar el mando de Roma, no se le ocurre otra cosa que nivelar la cima de la roca, retirando de ella los altares construidos por los sabinos, y construyó un templo dedicado a Júpiter Capitolino, y el matrimonio de su hijo con la hija de Octavio Manilio de Tusculum. Ya está bien, ¿eh? Tusculum.
¿Qué de nombres?
Una alianza que le aseguró potente asistencia en el campo.
Como se llevaba muy bien ser mandatario y tirano, este romano cumplió a la perfección el segundo de los trabajos y el pueblo sufrió toda clase de injusticias, barbaridades y abusos para que no les faltase de nada.
Claro que Lucio Tarquino estuvo en activo desde el año 484 hasta el 509 a.C., o sea, la friolera de 25 años, hasta que el pueblo dijo ¡basta! Y se le enfrentó lo que hizo que se crease la República Romana, ¡fuera los César!
Pero, ¿cuál fue el motivo de esta rebelión? Todo apunta a la violación sufrida por una noble dama de nombre Lucrecia, infringida por el hijo de Lucio Tarquino y de nombre Sexto Tarquino.
Habría el quinto, ¿no? Y el cuarto.
Desde luego, si usted se da cuenta, nosotros y amigos oyentes, ustedes también, ¿qué de nombres tenían aquí romanos tan largos? Estamos acostumbrados en las películas a ver Lucio, Crasio, Publio, Escipión, Nereo, tal, tal, tal. Tenían unos nombres que nosotros, Juan, José, José Luis, pero Dios tenía, estaba más media hora diciéndole el nombre.
Pues hay que decir que la deshonrada Lucrecia mandó llamar con urgencia a su padre y a su marido. Cuando ambos llegaron, les contó lo sucedido. Después se mató de una puñalada en el corazón.
Eso sí que trágico, es una tragedia, es trágico, eso sí.
Realmente es trágico.
Aunque me parece, creo que he omitido un pequeño detalle, que Tarquino el soberbio no era romano, era etrusco. Así que una vez destronado y enviado al exilio, prometió regresar, para lo cual pidió la ayuda de otros reyes de su misma nacionalidad, amenazando a aquellos que no le ayudasen, asegurando que el republicanismo no se quedaría en Roma, más bien se ampliaría y se extendería por otras partes.
Desde luego a este señor la bola mágica no le funcionaba, ¿eh?
Parece que no.
Porque fue lo que a partir de entonces fue una república. Pero en base de lo que decimos de lo que la gente le gusta mandar es por el poder. Por el poder decidir la vida, el destino y bueno...
Así es, y la historia de Roma, bueno, podría, y de hecho no podría, llena libros y libros en la historia, todo lo que sucedió en aquella Roma antigua, y muchas cosas que no sabemos.
Que están incluso por descubrir, porque quién sabe si aparece por ahí algún papiro, como pasa con el tema egipcio, ¿sabes?
Fíjese la historia de Roma, un país en aquellos años el más poderoso del mundo, conocido.
Sí, que eso decía entonces. Que todos los caminos llevan a Roma.
Eso decían. Pues vamos a dejar Roma y a nuestros amigos, los césares y los emperadores. Y si nos acompañan, amigos oyentes, ¿qué les parece si nos vamos de paseo por nuestras calles de Palencia?
Con el día que hace.
Sí,
lo
sí.
Lo vamos a dejar en puntos exclusivos. Bueno, malo, regular, no. Con lluvia, sin lluvia.
Hay muchas personas que aunque haga frío, nieve o niebla o viento, salen a dar su paseito.
Bien, pues vamos a empezar por hablando de David Rodríguez Vicario. David Rodríguez Vicario fue una de las figuras más prestigiosas de la Palantia de principios del siglo XX, pero no lo fue únicamente por su prestigioso papel como industrial, también por su faceta de político, un apasionado político con ideas republicanas y un emprendedor industrial.
Hijo de artesanos, instaló en Palencia la primera fábrica industrial de mantas, proveedora de la Casa Real y del Ejército, y a la que luego se unirían las de hijos de Antonio Fernández, Demetrio Casañé y Ortega y Suazo.
Fundó en Palencia el Partido Republicano Radical.
Como decíamos, hemos nombrado a Demetrio Cassagné. También hay una calle Cassagné en Palencia, dedicada precisamente a unos industriales de mantas, las famosas mantas palentinas. Rodríguez Vicario fue alcalde de Palencia 5 días solamente, en el año 1931, y presidente de la Diputación ya un poquito más de tiempo, casi un año, entre 1931 y 1932. La calle David Rodríguez Vicario va desde la rotonda del Paseo de la Julia hasta la calle Prado de la Lana, en la que instaló su fábrica. Y de la calle David Rodríguez Vicario nos vamos a otra famosa palentina calle, Antonio Machado. Nace un 26 de julio de 1875 en el Palacio de Dueñas, propiedad de los duques de Alba, en Sevilla. Fue el segundo de 5 hermanos de una familia liberal progresista, hijo de un eminente folclorista, recopilador de la poesía popular andaluza.
Y perteneciente al movimiento muy famoso literario de la generación del 98. En 1893 publica sus primeros trabajos en prosa en La Caricatura, revista que publicó en Madrid en los años 1892 y 93.
En la pensión donde vive conoce a Leonor Izquierdo Cuevas, que era hija de la dueña, y se casa en un 30 de julio de 1909 en la iglesia de Santa María la Mayor, en Soria.
Hacía un mes, poco más o menos, que Leonor, la esposa de Machado, había cumplido 15 años y el poeta tenía 34. Leonor enferma y muere en menos de 3 años de tuberculosis.
Trabajaba en Campos de Castilla y colabora en los periódicos de Soria, y en La Lectura de Madrid publica Proverbios y Cantares.
Viviendo en Madrid, le nombran en 1927 miembro de la Real Academia Española, aunque nunca llegó a tomar posesión de su sillón.
Antonio Machado fue iniciado masón en la Logia Mantuana de Madrid. En el año 1936 padece de arteriosclerosis, úlcera, y casi pierde la vista. De talante izquierdista y firme defensor de la República, se ve obligado a abandonar Madrid tras la Guerra Civil, primero a Valencia, para más tarde vivir como exiliado en Collioure, en Francia, donde muere el 22 de febrero de 1939. La calle Antonio Machado va desde la del Doctor Fleming hasta la calle Jardines.
Pues fíjese, señor director, estaba acordándome de una canción de Gianni Morandi.
Hombre, el famosísimo cantante italiano Gianni Morandi.
Cantaba Gira el mundo, gira. Gira il mundo, el mondo, el mundo.
Gira il mondo, gira, aquella famosísima canción.
El mío italiano es molto...
molto, molto, molto defectuoso.
Poco italiano. Bueno, y de la frase del mundo es un pañuelo también, me recuerdo, no sé por qué.
Caray, apreciada colaboradora, y más que decía la carta.
Maite, tú tranqui, que es mejor seguirle la corriente. Pues bien, como le decía de esa canción y de esa frase, me acuerdo. Y para que vea que es cierto, lea en voz baja nuestro siguiente tema.
A ver, ¿es verdad que...?
Pues es verdad que hubo un emperador en los Estados Unidos y protector de México.
¿Qué me dice?
Sí, se llamaba Norton I. Seguro que cuando han escuchado este enunciado de este artículo habrán exclamado, ¿pero qué dice? Bien, para evitar que sigan haciéndose cábalas, les presentaré a este singular personaje. Su fecha de nacimiento, posiblemente entre el 1814 y 1819. Su nombre, Joshua Abraham Norton.
¿En qué país nació? Y se duda si en Inglaterra o en Sudáfrica, aunque la mayoría se decide por el primer país, o sea que era inglés. ¿Cuándo llegó a los Estados Unidos? Seguramente lo haría traído por la fiebre del oro en 1849. Su viaje lo hizo embarcado en la goleta Francisca, en la bahía de San Francisco, allá en California. Físicamente, pues de estatura parece que era alto. Por aquella época tenía 30 años y de ascendencia judía.
Fíjese en lo que preparó, pues, el señor editor al bajar del barco. Iba vestido con una larga esclavina de color morado, como si fuese una capa. Algunas personas de las que estaban en el muelle se quedaron con la boca abierta mientras se preguntaban, ¿quién es este caballero, no?
Sí, en este caballero de porte tan distinguido.
Claro.
Sí, sí.
Unos meses más tarde, gracias a la fortuna recibida por el fallecimiento de su padre, consiguió construir un edificio en una de las mejores arterias de la ciudad de San Francisco. En la fachada se podía ver un enorme cartelón, donde de un extremo al otro decía J. Norton, comerciante.
Un espantoso incendio hizo que sus llamas se abrazasen a medio millar de edificios comerciales. Los daños fueron increíbles. Norton no se libró de estar en la lista de damnificados y ver cómo su negocio se había reducido a cenizas. En algunas biografías se lee que este suceso le pudo provocar una locura mental, aunque las bases para este razonamiento no las indican.
Bueno, pues 4 años habían transcurrido desde el devastador incendio y ahora nos encontramos en el año 1859. Los que le conocen poco sospechan que un buen día de ese mismo año, J.A. Norton se autoproclama emperador de los Estados Unidos.
Por si alguno no se lo cree, él mismo distribuye una notificación por toda la ciudad que dice: yo, Joshua Abraham Norton, he recibido de la Asamblea del Estado de California, debidamente entregado, el título de emperador de los Estados Unidos de América, por lo que llevaré el nombre de Norton I. El genio de la lámpara maravillosa.
Claro, exactamente.
Si es que él se encomendó, cumplió su deseo, fíjese. Pues a partir de aquella proclama se transformó en una persona admirada y respetada.
Es que él había visto lo de la lámpara ya para frotar, y en fin, bueno, pues un paso más. Los mexicanos le suplicaron, entre comillas, según dijo, que les gobernara, añadiendo, anhelaban un gobierno fuerte y sabio, adoptando el título de protector de México. Ni que decir tiene que, al ser europeo y con aquel título, nuestro amigo Norton I tenía que estar emparentado con la nobleza del viejo continente, como es de saber.
Pues sí, sí. Primero y ante todo descendía de la casa de Borbón, porque cierto caudillo de nombre Napoleón le ponía de los nervios, vamos que ni nombrarle. Negando con energía que fuese de ascendencia judía, no fuese a pasar que su prima Victoria de Inglaterra se molestase con tal majadería.
Pero no solamente tuvo esa prima, tuvo otros primos. El emperador de Austria, Guillermo I, rey de Prusia, a quien les envió, por su experiencia en temas militares y de estrategia, muy buenos consejos, mientras que duró la guerra franco-prusiana. Él incluso vitoreó la victoria de su ejército con un bando.
Siempre vestía con uniforme de casaca azul verdosa, que casi le llegaba hasta los pantalones, que eran azul claro con franjas en tono rojo, unas charreteras doradas, un alto tricornio de general adornado con una escarapela roja y una larga pluma de avestruz, vamos,
sí,
todo un pincelillo.
Pero para otras ocasiones, sobre todo de las grandes celebraciones, portaba un pesado sable que un herrero, fan de Norton, le había regalado. O bien se acompañaba de un grueso bastón o de una enorme sombrilla. Norton I era amado por sus súbditos e invitado a comer todos los días.
Pues
vamos,
bueno,
que
pues
se ahorraba, sí que se ahorraba,
pues se ahorraba un pastón.
Muchos dólares.
Fíjese usted, qué señor este, le invitaban, era apreciado, era respetado. Solo tenía que poner un anuncio en la prensa para que sus uniformes ya raídos, fíjese, fuesen sustituidos por otros nuevos y, lo que es mejor, gratis. En la Asamblea y en el Senado se le tenía reservado un lugar muy cómodo en el salón de sesiones.
Y claro, los domingos, para quedar bien con todos, iba a una iglesia distinta, por eso, para evitar problemas de celos entre las diferentes comunidades.
En cierta ocasión era tal el celo en el cumplimiento de su deber que un policía creyó que se trataba de un vagabundo y, claro está, lo detuvo. Aquello fue como aplicar fuego a la dinamita. Una vez liberado, se le pidieron disculpas un montón de veces.
Bueno, ¿qué le parece que le digo si también comenzó a acuñar una moneda propia?
Pues una moneda propia,
pues
sí.
Pues la llamó Nortonitos.
Los Nortonitos, oye, me gusta su nombre. Me gusta.
Que se convirtió en una moneda de uso común en la bahía de San Francisco, ¿eh?
Sí, esto de los Nortonitos, podríamos decir los euritos también. Bueno, ya decimos, a ver, ¿cuánto es? ¿20 euritos? ¿30 euritos? Mire,
para que parezca que es menos, ¿no?
Pues sí, sí. Hay otra anécdota que nos la sitúa a bordo de un tren. Todo comenzó cuando, sentado en el vagón restaurante, solicitado al camarero una comida digna de un monarca. Claro está que el camarero ni le hizo caso. Este tipo seguro que no tiene con qué pagar, comentó.
Norton insiste y el camarero también insiste en pasar de él, hasta que el primero comienza a levantar la voz, a golpear con furia su bastón contra la mesa, y es en ese momento en el cual las personas que están allí reconocen al emperador, mientras que escuchan lo que está diciendo el asustado camarero. Si no me obedeces, inmediatamente derogo la concesión del ferrocarril. Alto seguido llaman al camarero y le dicen:
no se preocupe, pásenos a nosotros la factura. Llegado al destino, el convoy del convoy se apea a Norton primero. Ahí le está esperando el jefe del tren para disculparse. Semana después, nuestro amigo Norton recibe de la Central Pacific un sobre que contiene un pase de por vida para todas las líneas de California y los coches restaurantes.
Pero nadie se espera, ahí está el destino, para decir: bueno, señor Norton, mientras que usted camina por la Gran Avenida de San Francisco con el propósito de asistir a una conferencia que se celebra en la Academia de Ciencias Naturales, usted va a fallecer de un repentino ataque de apoplejía un 8 de enero del año 1880.
La historia de este singular personaje está llena de lagunas. Lagunas que pasaron por alto los medios de comunicación de la época, que en sus portadas aparecía la fotografía de Norton I, emperador de Estados Unidos y protector de México. Más de 10.000 personas asistieron a su sepelio. Un coro de 200 jóvenes entonaron los himnos que a él le gustaban. Puede que esta historia suene a novela de algún autor, pero, amigos oyentes, la verdad es que fue realidad. Worthy of your love. Well, this is definitely goodbye. Oh, it was fun that you were around. Looking in the rearview mirror, my decisions may be clear. Aquí seguimos, continuamos, amigos oyentes, en el cofre de las palabras. Somos Maite Fuentes y Julián Bilbao, intentando llevarles a ustedes unos artículos, comentarios interesantes y curiosos. Como decía el filósofo griego Epícteto, no debemos sujetar nuestra nave solo con un ancla, sino, ni nuestra vida con una sola esperanza. Fíjese lo que decía Epícteto.
No siga, señor director, déjeme que me reponga, por Dios.
Señores oyentes, Maite Fuentes ha levantado hoy con la ironía puesta. ¿Qué quieren que les diga?
Y usted, jefe, es un poco tiquismiquis, ¿eh?
Yo, tiquismiquis.
Así que mejor será que dejemos correr un tupido velo y vamos a lo que realmente nos ocupa. Así que, cuando quiera.
Vamos a mirar un mapa, pero no un mapa cualquiera. Es un mapa, que es el enigmático mapa de Piri Reis. Así, Hamed Mujidim Piri, más conocido como Piri Reis, cuya identidad y fecha exacta de nacimiento es un enigma, se le considera que nació entre los años 1465 o 1470 y en la ciudad de Karaman, lugar del nacimiento de su padre, la entonces capital de Beylik de Karaman, situada en el centro de Anatolia.
Piri continuó la estela de su tío Kemal Reis, que fue un famoso marino, corsario y almirante de la Armada Otomana, involucrándose como corso apoyado por el gobierno en 1481. Participó en varias batallas navales del Imperio Otomano. Al lado de su tío, lucha contra la República de Venecia, la de Génova y contra España.
En 1511, una tormenta acontecida en el mar Mediterráneo hunde el barco donde navegaba Kemal Reis, tío de Piri Reis, por lo que Piri regresa a Galípoli para centrar su atención en los estudios de navegación. Su obra principal es un atlas marino de 1526 que Piri regala a Solimán el Magnífico, aunque será otro mapa quien le diese fama, el famoso mapa de su nombre, o sea, de Piri Reis. Este está datado en 1513, representando la costa de Sudamérica.
Bueno, pues la historia de este mapa comienza en 1501, cuando los otomanos lograron capturar 7 naves cerca de las costas españolas. Al frente de la flota se encontraba, claro, Kemal Reis. Uno de los prisioneros dice que tiene un mapa dibujado por el propio Cristóbal Colón, por lo que Reis se lo envió a su sobrino Piri, también capitán naval y cartógrafo, para estudiar dicho documento.
10 años después, y tras reunir unas 20 fuentes cartográficas de otros saqueos, hay una nota en el mapa que asegura este hecho. Piri Reis elaboró su propia carta de navegación, que fue presentada ante el mismísimo sultán Solimán el Magnífico, quien, impresionado, lo premió ascendiéndolo a la condición de almirante.
Pues fíjese, señor director, que es tan importante este mapa para los turcos que incluso sale en uno de sus billetes.
Sí.
Conocido popularmente como el mapa inexplicable, diferentes investigadores han intentado ofrecer una interpretación sobre qué quería representar de verdad a su autor en este mapa, claro.
El mapa, bueno, no, la primera rareza, por ahí hay rarezas. No se trata de un mapa europeo, ya que el cartógrafo que lo pintó, Hamed Mujidim Piri, o sea, nuestro amigo Piri Reis más abreviadamente, vivió durante la época del Imperio Otomano, como decimos, en la ciudad turca de Galípoli. Cualquiera que examine el lado derecho del documento sabrá interpretar las bien definidas siluetas de la península ibérica y de la costa occidental de África.
La segunda rareza es que este mapa está pintado en cuero de gacela, con un entramado de líneas que atraviesan el océano Atlántico, llamadas líneas de rumbo. Son típicas de las cartas de los marinos medievales tardíos y no indican latitud y longitud, sino que se usan como ayuda para establecer direcciones. Y hoy en día también se usan en aviación, ¿eh? O sea que no son tan obsoletas.
En el Barille, comentario marginal, anotó: un mapa de esta clase no lo posee nadie hoy en día. El mapa incluye bellísimos dibujos acompañados de inscripciones que indican descubrimientos importantes. Uno de ellos se corresponde casi con total certeza con la expedición de Pedro Álvarez Cabral del año 1500. Se cree que Cabral descubrió Brasil cuando los vientos lo sacaron de su ruta en un viaje a las Indias Orientales.
Igualmente, en lo alto del mapa se puede ver un barco anclado junto a un pez que transporta 2 personas sobre su lomo. Una posible referencia a la leyenda medieval de San Brandán de Irlanda.
Por lo que le hace ser especial este mapa, además de ser uno de los pocos testimonios de la visión que tenía del mundo Cristóbal Colón, es que parece representar el contorno de la Antártida antes de que fuese cubierta por el hielo. Y es que la gran incógnita se encuentra en el lado izquierdo del mapa, donde no es difícil adivinar qué zonas o qué países podrían haber sido plasmados ahí.
Esto ha hecho reflexionar con atención y cuidado sobre la existencia de una antigua civilización que antes de que la Tierra de la Atlántida desapareciese bajo las capas heladas, habría sido capaz de trazar el mapa del contorno de esa zona del planeta.
Mientras que los detractores de esta teoría sostienen que lo que aparece dibujado no tiene que ser necesariamente la Antártida, podría tratarse de la costa patagónica argentina y las Malvinas, dibujadas de lado, porque al cartógrafo se le acababa la vitela sobre la que estaba trazando el mapa. O también porque provenían de mapas portugueses deformados expresamente para que determinadas tierras quedaran dentro de los límites asignados a Portugal por el famoso Tratado de Tordesillas.
Aunque el mapa fue descubierto en 1929, en la actualidad este mapa se hubiese reconvertido en un curioso fenómeno viral en Internet, ya sabe. Lo que hace viral en Internet lo hace viral, así que no vamos a poner trabas. ¿Qué información real se puede sacar de ese trozo de cuero de gacela policromado? A pesar de esas dos maneras de pensar, el enigma persiste, ya que en caso de tratarse de las Malvinas, estas no fueron avistadas hasta 1520 por un marino portugués y descubiertas realmente en 1600.
Destaca el hecho de que se muestre lo que probablemente serían los Andes y algunos ríos que nacen de ellos, entre los que estarían los famosísimos y conocidísimos Amazonas, el Orinoco y el Río de la Plata. Charles Hapgood, profesor y escritor fallecido en 1985, interpreta además que el animal con cuernos que aparece dibujado sería una llama.
Tenemos que tener en cuenta, como antes hemos hecho referencia, que el mapa de Piri es de 1513, mientras que la costa patagónica no fue recorrida hasta 1521 por Magallanes y que las islas Shetland del Sur fueron avistadas por primera vez y mencionados hasta pocos, o sea, y no fueron mencionadas, quiero decir, hasta muchos años después.
Además, los animales que estaban dibujados y la cordillera de los Andes no fueron, como usted bien dice, hasta muchos años después. Pero todo no era bonito en la vida de Piri Reis, porque fue decapitado en 1553. ¿Y por qué? Pues no, por no apoyar al otomano Vali de Basra, Kubaz Pasha, en una de las campañas de este último. Entonces nos preguntamos, ¿de dónde sacó Piri Reis toda esta información? ¿Procedía de una antigua civilización? ¿Damos un significado erróneo a lo que está dibujado en el mapa? El misterio está servido. Si alguno de ustedes, amigos oyentes, va a viajar a Estambul, no olvide hacer una visita al Palacio de Topkapi, ya que es ahí donde se encuentra dicho mapa, aunque hay que advertir también que dicho mapa no suele estar expuesto siempre. Es una pena, porque así ustedes podrían sacar sus propias conclusiones. Ay, ay, menudo calor que hace aquí en el estudio.
Pues esto no es nada con el desierto que vamos a tener que atravesar, señor director.
Vamos a ir a un desierto.
Hombre, de esos, nosotros somos aventureros. El cofre de las palabras, lo mismo sube montañas que navega por el mar. Bueno, es hipotético.
Antes hemos paseado por las calles de Palencia, pero también en Palencia, en verano, y las calles parecen desiertos, como el que nos vamos, por ejemplo, a ir.
Hombre,
en pocos segundos.
En los desiertos no hay jardines como tenemos aquí en Palencia,
bueno,
por favor.
Déjeme que lance una pica, o que ponga una pica en Flandes. En los desiertos también hay oasis.
Sí, pero
muy bonitos, además.
Es que Palencia en sí es un oasis.
Lo ha dicho usted muy bien.
Claro.
Le voy a subir el sueldo por haber dicho saber.
Bien.
Eso, esa es la mejor frase del día.
Me va a dar para poder tomar un pinchito.
También, ¿no? Uno o dos,
lo
sí.
Lo que hay que ver, lo que al llegar a mes no sé qué decirle, señor.
La mejor frase del programa. Palencia es un oasis. Han enterado ustedes, amigos oyentes. No hace falta que lo demostremos, ya lo vemos, salta a la vista. Pues esto habrá que ir, entonces, como usted bien dice, provistos de agua, frutos secos y en la cabeza un sombrero.
Sí, pues acaso el cerebro.
Porque ¿dónde nos vamos? ¿A qué desierto?
Pues nos vamos al desierto australiano, señor director. No me imagino usted con el sombrero. Sé que usted pretende ir, pero bueno. Nada, que no son desiertos.
Bueno, no se ría de mí.
Que son 10, ¿eh? Y cerca del 70% del territorio australiano está considerado desértico, semidesértico o árido, determinando que este sea el continente más seco e inhabitable sobre la Tierra. Es más, solo la Antártida es más seca que los desiertos australianos.
El desierto con más extensión es el Gran Desierto de Victoria con, a ver si me agarro aquí cuando aparece esta frase, 348.750 kilómetros cuadrados. Ahí es nada. Y el más pequeño, el desierto Pedirca, con 1.250 kilómetros cuadrados. También ahí es nada. A pesar de que los desiertos australianos ocupan la mayor parte del territorio, únicamente un 3% de la población vive en ellos. Esto se debe a las difíciles condiciones climáticas que tienen.
Claro que el culpable, vamos a poner entre comillas, de que se formen estos desiertos australianos es la situación del continente. Como la mayoría de los desiertos del mundo, pues estos se encuentran en una altitud aproximada entre los 30 grados al norte o al sur del Ecuador, lugar idóneo para darse las condiciones climáticas que facilitan una atmósfera más seca.
En cuanto a las lluvias, estas son más bien imprevistas. Por ejemplo, en Alice Springs, ciudad australiana, rodeada por un desierto de arena rojiza que se extiende por cientos de kilómetros en todas las direcciones, y uno de los pueblos más famosos del interior de Australia, debe tener lluvias constantes. No obstante, el 70% del año, estas se encuentran muy por debajo de lo que debería llover.
Y es que el centro de Australia está compuesto por una gran diversidad de hábitat, en el que podemos encontrar montañas, colinas, bosques, desiertos, ríos, lagos salados, territorios arenosos. Ay, espere que respire.
Le doy tiempo.
Y de tierras de mulga, que es un arbusto o un pequeño árbol del interior árido de Australia, conocido, pues eso, con el nombre de mulga, que cubre el 20% de la superficie del continente australiano.
Luego, cuando acabemos de comentario del continente australiano, le comentaré. Bueno, luego se lo diré.
¿Se va a acordar?
Sí.
¿O la apunta?
Espere, voy a coger
apunta
un bolígrafo porque
no
yo tengo
sé,
muy mala memoria.
Neuronas,
espere un momento, deme unos minutos.
Sobre todo cuando llegan los fines de semana.
Deme unos minutos.
Y luego así, llega el lunes, lo conectamos.
Unos minutillos, ya está apuntado.
Sí.
Luego se lo digo. Los terrenos por estas zonas son antiguos e infértiles. Los niveles de nitrógeno y fósforo son, en general, menos de la mitad de los encontrados en otras regiones áridas del mundo.
En cuanto a la fauna de esta clase de ecosistemas, en su mayoría está compuesta por insectos. Los insectos, bueno, esos vivirán eternamente. Invertebrados herbívoros, algunos de los más comunes son los grillos y los escarabajos.
O sea, aquí podemos encontrar grillos y escarabajos. Fíjese por dónde.
No, los insectos son siempre han aguantado el frío, el calor, impresionantemente.
Y una pregunta tonta y simple. ¿Esos grillos son los que hacen cri, 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 cri?
Pues no sé, habrá que preguntar. Pero al ser grillos australianos, bueno, déjalo, no importa.
Me imagino que son unos grillos enormes. Bueno, no me quiero ir.
No.
En fin, vamos a dejarlo.
Madre mía,
estos bichitos. El fuego es importante en estos ecosistemas, sobre todo para las tribus aborígenes de la zona, que utilizan parches de fuego con un fin, que es el de crear espacio para plantas efímeras. Esto garantiza la supervivencia de mamíferos de pequeño y mediano tamaño.
Bueno, pues personas que llegaron a Australia trayendo animales, no voy a decir, voy a omitir uno de esos animales. Va a ser una sorpresa. Liebres, caballos, incluso ganado, ha causado estragos en el delicado ecosistema australiano. Porque ahora, claro, estos pugnan con los herbívoros nativos por la comida, lo que significa un descenso crítico de los especímenes nativos.
Además de la pérdida de terreno, estos son forzados a establecerse en otras zonas a las que no pertenecen, siendo víctimas de depredadores como zorros o gatos salvajes.
Pues si esto fuese poco, señor director, pues Australia tiene un récord terrible de extinción de mamíferos, ya que cerca del 50% de estas especies del mundo se han extinguido en los últimos 200 años, lo han hecho en Australia.
Entre los que están la rata bendicot del desierto, el conejo lesser bilby, la rata canguro del desierto y el wallaby del centro de Australia.
Y ahora viene la sorpresa de omitir ese animalito.
Dígamelo.
Bueno, pues posiblemente nunca nos habríamos imaginado encontrar en el continente australiano camellos.
Ah, los camellos, efectivamente.
No es que estos naciesen en las antípodas, es que fueron llevados en el siglo XIX por ingleses.
Claro, cuando estos trazaron un plan de infraestructuras para hacer más fácil vivir en el país y aprovechar sus recursos, pronto se dieron cuenta de que necesitaban unos animales que fuesen capaces lo mismo del traslado de personas como de mercancías en largas jornadas.
La solución que encontraron pues fue trasladar a cientos de camellos desde la India y Afganistán. Ni que decir tiene que cuando se implantó el motor de combustión, pues ¿qué pasó? Pues que ya no eran necesarios y ala, abandonados a su suerte.
Un dato para tener en cuenta. Hoy en día se cree que hay más camellos en Australia que en ningún otro país del mundo e incluso supone un problema para otros animales y para los ranchos y las granjas.
Pero ustedes se preguntarán qué pasa con el resto de los 97% de los habitantes de Australia, pues que habitan en zonas costeras. El desierto australiano solamente ocupa el 18% del continente, aunque existe toda una serie de territorios extremadamente áridos en los que se producen precipitaciones, que algunos expertos también contabilizan como desierto, lo que eleva la cantidad al 36%.
No es para nada negativo que algunas desérticas zonas australianas tan poco pobladas para que sean el destino de turistas y de los propios ausíes. Ahora explicaremos lo que son los ausíes. Pues para todo esto, estas zonas son para los enamorados de la naturaleza.
Que tampoco sabían ustedes que los australianos se autodenominan con esta palabra. Vamos, se lo explicamos. Australia es, con acento australiano, se pronuncia más o menos Australia. Y como los australianos son muy dados a cortar todo tipo de palabras, vamos, que se comen la mitad de ellas.
Así es que, por eso de Australia, llegamos a Oz, o Z, Oz. Bueno, igualmente pasa con la palabra Australians, que la convierten en, lo que les decía hace pocos segundos, en Aussies, que pronunciado Aussie significa siempre para acortar. De este modo, Australia se convierte en The Land of Oz, la tierra de Oz, que es nuestro país de Oz. Los Aussies, el Aussie
y
todo esto.
Sí, es que estos australianos no, bueno, son australianos, que vamos a visitar. Pero bueno, para visitar tienen ustedes el Parque Nacional de Uluru Katatuka, en el que se encuentra el monte Uluru y la cadena rocosa de Katatuka. Todo ello patrimonio de la humanidad. Es un lugar que merece una detallada visita, tanto King Canyon como, por ejemplo, Devil's Marbles. Son otros lugares extraordinarios del desierto.
Pues en esos lugares han rodado películas tan famosas como la saga completa de Mad Max y dirigida por otro australiano, George Miller. Únicamente la segunda película de la serie Mad Max 2 se rodó íntegramente en Broken Hill y Silverton en Nueva Gales del Sur. Y lo que le decía yo hace unos segundos, que tenía algo que comentarles sobre este país australiano. Me gustaría ir a Australia, un país que no conozco. Y después de lo que hemos comentado, todavía tengo más interés en
pues
conocerlo.
Conmigo no cuente, ¿eh?
¡Ay! ¡Ahí quería llegar! ¡Ahí quería llegar!
Conmigo no cuente.
Que con usted y con otros señores que yo quería programar el viaje, no voy a poder ir. ¿Por qué?
No, conmigo no cuente. Y a mí ya sabe que...
Dígame la causa, ¿por qué?
Que si Dios hubiese querido que fuese pájaro, me hubiese nacido con alas. Pero no, a mí el avión, como más me gusta, es cuando está...
Ah, cuando está en los hangares, ahí en la pista, posado en el suelo, ¿no? Claro.
Sí.
Bueno, pues ¿qué se va a hacer? Tendré que reclutar gente por ahí. Así que alguno de los amigos oyentes que quiera venir conmigo a Australia y no le importe pasarse 20 o 22 horas de avión en la travesía desde Palencia hasta Sydney, por ejemplo, una de las ciudades de Australia, pues si contacte conmigo y a lo mejor nos animamos y vamos un buen día. Pues lo que son las cosas, hablando de Australia, ese país tan tan sorprendente y maravilloso. Y me ha sorprendido ese detalle que usted me comentaba de los camellos, que hay tanto camello ahí en Australia. ¿Quién diría? Que me digan que hay muchos conejos y liebres, de acuerdo, pero camellos, pues bueno, yo no tenía esa información.
Ya ve lo que hacemos, en vez de llevar algo positivo, llevaron todo lo negativo. Pues es que, pero en fin, las cosas que de las invasiones sin no sangrientas, como en este caso ir a trabajar a Australia, pero bueno, conlleva pues eso, pues ciertas cosas que son
como negativas. Decíamos, ahí se rodaron varias películas, Mad Max y otras, no sé, ¿quién actuaba? Mel Gibson era, yo como ese tipo de películas no soy muy aficionado, creo, me suena que...
Y salía una cantante que a usted le encanta, esa cantante negra.
¿Quién? A ver, no me dirá qué es, dígamelo usted.
Tina Turner.
Turner, como decía yo en algún programa hace muchos años, de apellido Turner, de nombre Tina, o sea que Tina Turner.
Bueno. Inteligente, Dios mío de mi vida, es una inteligencia plenaria.
Supina. Pues fíjese que nos quedan ya poquitos minutos de nuestro programa, pero todavía con el tiempo suficiente para hablar de quién.
Pues del origen de las frases.
Sí. ¿Y en esas frases que tenemos?
Bueno, pues tenemos quién inventó el tío vivo y el color del coche influye en la posibilidad de sufrir un accidente.
Pues vamos a verlo enseguida. ¿Pero quién inventó el tío vivo?
Bueno, pues mire, se lo cuento.
Cuéntemelo.
También conocido como carrusel, esta atracción de feria, que consiste en una plataforma con caballitos de madera que suben y bajan, tiene un origen bélico. De hecho, la palabra carrusel significaba originalmente juego de guerras, protagonizadas estas por caballistas árabes, turcos o musulmanes en el siglo XII. Equipos contrarios de jinetes muy hábiles libraban batallas fingidas, arrojándose bolas de barro impregnadas de diferentes olores para saber, por el olor, quién había golpeado a quién. Los cruzados trajeron el juego a Europa y lo pusieron de moda en Italia, carosello, y en Francia, carousel. Bueno, ya sabe la diferencia de, en fin...
El carosello y el carousel, en francés. Más o menos.
Y en 1680, los franceses inventaron un artefacto mecánico que servía para entrenar a los soldados y que fue el precursor del tío vivo.
Fue el precursor del tío vivo, este artefacto mecánico que servía para entrenar a los soldados.
No me repita.
Pues fíjese... Le voy a contar una cosa a usted y a los amigos oyentes, que a alguno igual le ha pasado lo que me ha pasado a mí. A mí de pequeño me llevaban a los tío vivos y al subirnos las cadenetas se llamaban,
sí,
¿no?
Sí, eran las cadenetas.
Los asientitos que había que tienes que atar con una...
Como si fuesen columpios.
Eso es. Las cadenetas, sí. Pues fíjese que cuando yo bajaba después de dar, no sé, 25, 30, 40 vueltas...
Hombre, tanto no creo.
Pues sí, no exagero, sí. Pues, ¿sabes lo que me pasaba?
Yo qué sé.
Que al poner pie en tierra parecía que había tomado... como unos 7 o 8 vinitos rosados. Tenía esa...
Ya desde pequeño tomaba...
Esa sensación.
Desde pequeño tomaba vino.
No, quiero decir, no estaría
bueno.
Bueno,
me hace un símil.
Un símil, me daba esa sensación.
Vale. Ya.
Ese, como un mareo. Luego, al de poco tiempo se me quitaba. Y por eso a mí el tío vivo es una de las atracciones de feria que nunca me han gustado. Prefiero los autos de choque.
Pero ¿sabe por qué? Porque seguramente estaría fijo en cómo le pasaba a las personas. Y entonces, claro, si no tienes una referencia, pues si vas para acá y para allá, es más difícil que usted se marease.
Le decía que prefería los autos de coche. Y de coche te viene el siguiente comentario. ¿Influye el color del coche en la posibilidad de sufrir un accidente? Pues sí, señores, amigos oyentes. Más que el tono, influye la visibilidad del vehículo. Los expertos expertos han constatado que los claros y, por tanto, los más visibles están involucrados en menos accidentes graves que los oscuros. En un estudio neozelandés publicado en la prestigiosa revista British Medical Journal puede leerse que los coches con menor siniestralidad son los gris metalizados, seguidos de los blancos, amarillos, grises, rojos y azules. Por el contrario, los implicados en un mayor número de siniestros graves son de color oscuro, en particular negros, marrones y verdes. Lo mismo puede decirse para la seguridad de los que viajan sobre dos ruedas, las motos, que incluyen tonos reflectantes o fluorescentes, y los conductores que llevan un casco blanco en lugar de negro, reducen hasta un 37% el riesgo de sufrir un percance de tráfico.
Yo tengo que decir que un familiar mío se encontró de repente que un coche no solamente se había pasado el stop, sino también que era gris metalizado, y no lo vio.
No lo vio.
Claro, había tal sol que no lo vio, y entonces el impacto, bueno, menos mal que el coche no sufrió muchos desperfectos y mi familiar pues se llevó el susto y se quedó en eso.
Pues sí, a mí me ha pasado, hablando de este tema de los colores en autopistas, por ejemplo, en rectas, me ha pasado que he visto antes, a lo lejos, un coche blanco que un coche de un color oscuro, verde,
sí,
o marrón.
Sí, claro, por supuesto. Pero ya digo que según cómo sea el gris metalizado,
también,
al final pasa desapercibido porque le pega tanto el sol que no llegas a controlarlo.
De todas maneras, sí, está muy bien que utilicemos colores que reduzcan la siniestralidad. Pero lo más importante es que nosotros, los conductores, vayamos siempre, como siempre hemos dicho en alguna ocasión, vayamos siempre con la máxima precaución y la máxima prudencia cuando nos pongamos al volante de nuestro coche.
Porque no solamente nosotros somos conscientes, el que viene enfrente o el que viene detrás también tiene que serlo.
También, muchas veces pues eso no ocurre. Pues amigos oyentes, el cofre se cierra. El programa ha llegado a su fin, pero habrá más.
Sí, les hemos acompañado Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Lo rápido que se pasa una hora casi, en la que hemos hablado de muchas cosas, sobre todo de los saurios voladores, hoy con nuestro amigo el Peranodón. La historia de Lucio Tarquino, el soberbio. Hemos paseado por Palencia, por las calles Antonio Machado y David Rodríguez Vicario. Tuvimos un comentario sorprendente, Norton I, emperador de Estados Unidos y protector de México. También estuvimos hojeando un poquito el enigmático mapa de Piri Reis y nos dimos una amplia vuelta, ataviados con sombreros, refrescos y frutas, por el desierto australiano. Y al final comentamos un poquito el origen de algunas frases, como es el tío vivo y su invención, y el color de los coches, cómo influye en el cuidado y en el que tenemos en la carretera.
Bueno, pues desde Radio Colores les saludamos y les emplazamos para el próximo programa, Dios mediante.
Maite Fuentes, no se me ponga triste.
Que va, ni mucho menos. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en internet radiocolores.es.
Y le recordamos también en Fonoteca Radio Colores que también puede descargarse Radio Colores en el móvil, no en el iPhone, y con el siguiente enlace: radiocolores.es/radiocolores.apk. Y que no está disponible aún en Play Store.
Pero que no tardará mucho tiempo. Bueno, en fin, yo me despido, como siempre, con esas frases de calado.
A ver, cale usted un poco, cale, a ver.
El deseo de la intimidad es el deseo de compartir con otro lo más profundo de sí. Dalai Lama.
Estuvimos en el control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y realización de este programa. Como siempre, les deseamos que pasen lo mejor del que queda de la mañana, de la tarde o de la noche. Y siempre, siempre disfruten al máximo, pero como decimos, con tino y mesura. Gracias por la atención que nos dispensaron y saludos cordiales.